En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Está en línea el subdirector artístico de Radio Nacional, Gustavo Campana. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenos días. Un gusto hablar con vos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gran abrazo a todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo va eso?
Pero muy bien, muy bien. Acá estamos comentando un poco lo vertiginoso que fue el fin de semana, que estuvimos un poco todos pendientes de lo que sucedía allí. Viste que cuando suceden estas cosas, los móviles se instalan frente a la puerta verde de la residencia de Olivos, y estamos todos muy pendientes ahí. Ha sido un fin de semana largo que finalizó con, bueno, con una conferencia de prensa que finalmente no fue, pero tenemos nueva ministra de Economía, ¿no?
Bueno, a ver, ¿cuántas cosas pasaron ayer? Lo primero, lo que tiene que ver con nosotros y nuestra responsabilidad de comunicar sin la, yo te diría, casi obligación de los canales de noticias de estar generando usinas de rumores todo el tiempo para poder llenar horas y horas y horas y horas de pantalla, ¿no? El silencio del gobierno también contribuye a eso, no da una mano la falta de certeza, la falta de voces oficiales, van generando que a través de los medios, a través de las redes, se vayan generando, qué sé yo, toneladas de escombros periodísticos que no sirven para nada, se desinforma, se opera, se comunica poco, se opera demasiado, ¿no?
Y lo que eso, no se comunica se llena con especulación, ¿no? Eso es casi una ley, ¿no?
A ver, por un lado, especulación, que a veces es hipótesis periodística real, pero también hay mucha expresión de deseo de muchos sectores en las operaciones, ¿no? Deseo que tienen que ver con situaciones positivas o situaciones negativas. Y cuando hay que llenar horas y horas y horas y horas, generalmente se cae en ese error, si queremos ser bien pensados, y en esa gran tentación de estar confundiendo a millones de seres humanos todo el tiempo. Eso por un lado. Lo de la conferencia de prensa frustrada, la verdad que es un hecho que no puede suceder.
Claro.
La quinta es demasiado grande como para no dar una conferencia de prensa cuando hay cuatro personas, una, dos, tres, cuatro, caceroleando en la puerta gritando que se vaya el comunismo, por ejemplo, ¿no? toda la libertad del mundo, la libertad del mundo para hacerlo y que lo hagan, está bárbaro. Y lo que vos tenés que hacer es encontrar los anticuerpos para informarle a más de 45 millones de habitantes que están pendientes de ver cómo sigue la vida a partir de mañana. Todo eso está dentro de la misma olla de un domingo particular, no es poca cosa. En este momento, después de 4 años de neoliberalismo, 2 de pandemia, este sin presupuesto, gracias al no de la oposición, la guerra, no es poca cosa el hecho de un ministro de Economía que se va de la manera tan intempestiva como se fue Guzmán el sábado por la tarde, para un país que está, bueno, esperando alguna comunicación que a través de un apellido le marque el camino.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahí me gustaría decir algo que tiene y no tiene que ver con este momento tan particular y que me parece que es una discusión que tenemos que tener de una vez por todas y para siempre. La economía de un país no es un asiento contable. La economía de un país no es una cuestión meramente matemática. La economía de un país no tiene que ver con dos columnas de debe y haber. No, esa es la economía comercial, la economía mercantil, da para una empresa, para un comercio chiquitito, mediano o enorme. Pero economía, cuando hablamos de la República Argentina, es cómo le damos de comer a más de 45 millones de seres humanos, salud pública, educación pública, trabajo, destino, sueños, proyectos. Es algo muy distinto a eso, ¿no? Claro. También es muy distinto a la economía tal cual la ve la derecha neoliberal, que es como un broker que multiplica los panes en una mesa de dinero. Eso no es economía. Eso es cómo le llenás los bolsillos al grupo que te contrata o los tuyos propios. Economía, insisto, es el destino de millones de seres humanos. Por lo tanto, es un dato que pasa por encima de lo matemático y es estrictamente político. El camino de la economía lo marca la política. Por eso tantas veces a lo largo de la historia argentina fue muy complicado que los ministros de economía, muchos de ellos, sobre todo en dictaduras o en gobiernos neoliberales en estos últimos 40 años de democracia, cuando forman parte del staff de las corporaciones y fundamentalmente de los centros financieros de poder internacionales, le dan órdenes a la Casa de Gobierno. Bueno, nosotros necesitamos un ministro, una ministra de Economía en consonancia con la posición política del gobierno que está trabajando en la Casa Rosada, y una Casa Rosada que le pide al Ministerio de Economía trabajos a medida. Claro. No quiero ser muy simplista con el ejemplo, pero es como si vos contratás un pintor para que te deje muy lindo el living de tu casa, pero el color lo elegís vos.
Claro.
El pintor lo que va a poner es el esquema técnico, la parte técnica, la arquitectura para llevar adelante ese laburo, la estrategia para que el objetivo se cumpla, pero el que pone el objetivo sos vos. Bueno, esto es exactamente lo mismo cuando hablamos de economía. Por lo tanto, hoy tenemos una ministra que mira a los números de un país desde el lugar que yo te planteaba antes. ¿Cómo le damos de comer a más de 45 millones de habitantes? Educación pública, salud pública, trabajo, poner de pie las pymes, poner en valor esas cifras como que el 70% del trabajo registrado en la Argentina tiene que ver con pymes, más del 45% del PBI tiene que ver con pymes. Estar convencido que el círculo virtuoso de la economía está relacionado de manera directa con poder de compra del salario obrero, y a mayor demanda comercial, mayor demanda industrial, y cuando tengo las dos demandas tengo demanda laboral. Así de simple.
Bueno, cosas que no formaban parte del discurso del ministro que se fue, ¿no? Para nada. O sea, más
bueno,
bien
por eso decía, venimos de una concepción, ¿no? Claro, venimos de una concepción del asiento contable. Y el asiento contable es una respuesta parcial, no es una respuesta total.
Gustavo, sí.
Sí.
No, te quería preguntar, porque digamos cuando fue el acuerdo con el fondo, que generó tanta polémica y tanta división hacia el frente de todos, bueno, algunos ya esbozaron esto de que la posibilidad, o sugirieron que se trataba, Guzmán, de una imposición del Fondo Monetario, de los poderes financieros internacionales al Ejecutivo para cerrar ese acuerdo que... bueno, recordarlo, no contó con toda la... se aprobó con los votos de la oposición, para decirlo. Ahora que Guzmán se fue, inmediatamente empecé a escuchar comentarios que refuerzan esa cuestión y que me parece que recién está empezando todo esto. Me parece que ahora vamos a escuchar más claramente todas esas cosas.
Bueno, posiblemente. Vuelvo a lo que decía antes y lo pongo al servicio de tu comentario. El préstamo que recibió Mauricio Macri, que siempre hay que recordarlo, era de 54 mil millones de dólares en agosto del 18, y que después fueron 44 mil porque Alberto no tomó la última cuota, fue un préstamo político. Básicamente un préstamo de Washington, negociado porque tiene la mayoría de votos en la mesa chica del Fondo Monetario Internacional, entre Trump y la titular del Fondo Monetario de entonces. Bien, tendría que haber tenido una resolución política y no económica, porque fue un préstamo político. Es el mayor préstamo que le dio el Fondo Monetario Internacional a cualquier país en toda su historia. Es el 61% de toda la guita que el Fondo Monetario tiene prestado a cerca de 190 países que lo conforman. Entonces, tendría que haber tenido una resolución política, si querés, en paralelo a la resolución técnica, económica, de lo que implica pagar algo que no conocemos el destino, que se utilizó en más de un 80% para fuga de capitales. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que pagar la fiesta de, por ahí, no sé, 100 apellidos, Sí. Más de 45 millones de habitantes tienen que pagar la fiesta de esos tipos que se fugaron todo ese dinero en menos de un año. Tendría que haber tenido una resolución política. Era imperioso que tuviera una resolución política, aunque sea para sutilar algunas heridas, porque también tiene que tener un grado de responsabilidad muy grande esta historia, que no tiene a esta altura del partido ni culpas ni culpables. Y alguna encuesta de hace 4 o 5 meses encima te dice sí. que el 70% de los argentinos cree que esa guita la tomó Alberto. Claro. Como ves, hacía sí. falta una solución política y no vino porque obviamente no había una mirada política claro. del anterior ministro de Economía. Esto no es una valoración sobre lo que él sabe de economía. Hay que saber de economía como ciencia política cuando vos estás al frente del ministerio. Después, para lo otro, para atender cosas comerciales, mercantiles o de brokers, está bien manejar ese perfil de la economía, alcanza y sobra, pero para manejar el Ministerio de Economía se requiere de una voz política que a su vez sepa de cómo poder convertirlo en realidad técnicamente.
Gustavo Campana, subdirector artístico de Radio Nacional. Como siempre, un gusto grande, enorme conversar contigo. Un abrazo grande.
Igual para mí, gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio.
7:50